Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante tras estos días vacacionales. Nos hubiese gustado empezar con otra noticia, pero la verdad es que es lamentable. Lamentamos el comunicar que ayer fallecía un guardia civil de tráfico, Francisco Ramón Montes Félix, en un accidente de tráfico, en un siniestro vial, en acto de servicio. Este agente pertenecía a la agrupación de tráfico, estaba destinado en el destacamento de Valencia, en Valencia A, en el subsector de tráfico de aquí, de esta localidad. Y un giro irregular a la izquierda de un vehículo extranjero, conductor de 80 años, bueno, pues impacta el guardia civil contra la puerta y fallece prácticamente en el acto. Descanse en paz. La capilla ardiente está instalada en la sala de banderas de la sexta zona de la Guardia Civil de Valencia. Está en estos momentos ya en el acuartelamiento ubicado en la calle Tirich, un número 1 de Valencia. Y la misa se va a celebrar en la iglesia de Santo Domingo a las 6:15 en la Capitanía General de Valencia. La dirección es en la plaza Tetuán, número 22. Amigo de la seguridad vial, descansa en paz. Hablaremos con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Estará con nosotros también Juan Barberá. Hablaremos de los datos últimos de la DGT. 34 personas han fallecido en siniestros de tráfico durante la Semana Santa. Aumento importante de fallecidos por salida de vía, 15 más. Y descenso de las colisiones frontales, han caído 4. 9 de los fallecidos en turismo y furgoneta no hacían uso del cinturón de seguridad en el momento del siniestro. Se habla siempre de turismo y furgoneta. La furgoneta son los que más son de tractores, los que menos utilizan el cinturón de seguridad. En lo que llevamos de año, 258 personas han fallecido en carretera, 18 menos que en la misma fecha del año pasado. Como digo, asunto que trataremos en unos instantes con nuestros expertos en seguridad vial. Y dentro de las cuestiones curiosas, tenemos que decir que trabajadores de Tesla han reconocido que compartieron vídeos íntimos de clientes. Sí, sí, con accidentes mortales y también incluso con los propietarios desnudos. Un reportaje elaborado por Reuters ha confirmado que entre el 19 y el 22, empleados de la compañía de Elon Musk compartieron vídeos e imágenes grabadas por las cámaras interiores de los vehículos de Tesla a través de un sistema de mensajería interno de la compañía fundada por este controvertido multimillonario. Pues la agencia Reuters ha entrevistado a 9 antiguos empleados de la compañía. Son imágenes privadas tomadas por cámaras de vídeo integradas en el interior de los coches que eran compartidas de forma habitual por los empleados. Supongo que pues habría alguna que otra risa. Está con nosotros David de Diego. Hola David, ¿cómo estás? Buenas.
Buenas tardes, Vicente. Si hablamos con un propietario de un Tesla, y los no propietarios, los que les gusta la tecnología de los automóviles o los que se han informado sobre un Tesla, sabe que está totalmente controlado el perímetro del vehículo, las cámaras para el tema de conducción autónoma, y también hay una cámara interior para controlar la atención del conductor. Uh-huh. Pues parece ser que toda esa información sube a la nube de Tesla para, con inteligencia artificial, hacer que el sistema de conducción autónoma sea cada vez mejor, pero suben las imágenes y están allí. En teoría están protegidas, están controladas, pero esta investigación de Reuters nos dice que no todo es como se firma y pone en papel. Bueno, hemos podido ver, Vicente.
La verdad es que resulta de lo más curioso. Algunas de las imágenes mostraban situaciones pues del día a día. Fotografías de perros, señales de tráfico graciosas. Pero otros vídeos incluían accidentes mortales, incluso con atropello mortal, o incluso un vídeo con un cliente que accedía desnudo a su propio coche. Claro, lo hacía porque le daba la gana, era su coche y a lo mejor estaba dentro
su garaje, supongo,
de propiedad privada. Es decir, que no cometía ninguna, sí, nada extraño,
pues,
sí.
Pero Vicente, es el análisis de ese accidente con un fallecido tiene su lógica, pero las cámaras en teoría son anónimas, se tienen que utilizar para que el sistema de conducción autónoma cada día sea mejor y vaya aprendiendo, ¿no?, de la utilización normal de los usuarios, pero la protección de esa información es crucial, es fundamental, y parece ser que aquí ha habido un error, una filtración, un fallo en el sistema de seguridad, o quizá esta información ha ido viajando dentro del ecosistema de Tesla, de sus trabajadores, pero cuando alguien se va, sabes que se enfada, se puede llevar información y hacer un roto a una compañía.
Hablaremos de zonas de bajas emisiones, también faltaría más, y hasta el kit de diálogo de la zona de bajas emisiones de Valencia, hablaremos de este aspecto. Para ello, y para justamente todo lo que hablábamos de la curiosidad de los vehículos de Tesla, está con nosotros el hombre de CarWow, uno de los más seguidos sin duda alguna a través de las redes sociales, que es Juan Francisco Calero. Juan Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más, encantado.
¿Cómo estás, amigo? Siempre. ¿Todo bien o qué?
Pues muy bien, muy bien. Con las pilas cargadas después de estos días de descanso.
¿Pero pilas cargadas es porque estás probando algún eléctrico? ¿O qué?
No. En este caso me he enchufado yo, que falta me hacía.
Vale, vale. A la pared. Yo creo que es importante, ¿no?, descansar de vez en cuando, aunque la gente te tendrá envidia. Eso, oye, dice, qué bien, qué divertido, qué chulo, ¿no? Pero dices al final, oye, no, pero es que esto también cansa de vez en cuando, hay que descansar, ¿eh?
Sí, de vez en cuando viene bien, así de año en año, echar unos días de descanso, no viene nada mal.
No viene nada mal. Bueno, oye, ¿te ha resultado curiosa esta noticia de Tesla, los trabajadores de Tesla que reconocían que habían compartido vídeos íntimos de clientes? O sea, habría un cachondeo tremendo en las instalaciones de Tesla, supongo.
Pues sí, yo cuando he leído la noticia estos días me imaginaba un poco pues como cuando en una redacción de cualquier periódico, cualquier medio de comunicación, aparecen imágenes divertidas y se comenta la jugada, ¿no? Pues me podía imaginar un poquito algo parecido.
Sí,
esto es una cosa que, bueno, pues quizá mucha gente no sepa, pero hoy en día nuestros coches tienen la capacidad de posicionarnos donde estamos, de saber a dónde vamos, a qué velocidad, por dónde nos movemos, y también de registrar lo que registran las cámaras del vehículo y dejarlo grabado. Y de hecho, bueno, yo siempre lo cuento, en los vehículos de Tesla, esto es una parte muy importante de su idiosincrasia.
Sí.
Son los que más datos recaban con diferencia de toda la industria del automóvil y tienen una ventaja competitiva con eso. Y lo más sorprendente, lo más divertido, entre comillas, o no tanto, lo más tétrico, es que a todo el mundo le parece genial. O sea, aquí vamos con un asunto que va mucho más allá de la industria del automóvil, que es el cariño y el cuidado que tenemos a la hora de compartir nuestros datos personales, ¿no? Y la verdad es que cuando tú te compras un Tesla, salvo que indiques lo contrario, le está cediendo a la marca la potestad de poder manejar toda la información y los datos y también las imágenes. Lógicamente, bajo la ley, es decir, en ningún caso se deberían haber compartido estas imágenes o deberían de haber trascendido más allá de lo que sea necesario dentro de lo que es la actividad de la empresa, que me parece que ha sido.
Ya, pero si tú autorizas a que se graben esas imágenes, no imágenes de un accidente, que sería lo lógico, como decía David de Diego, sino también del interior del vehículo en momentos quizá más íntimos, ¿no? O sea que algo tremendo.
Lo sorprendente es eso, que bueno, pues ahora sabemos que esas cámaras están subiendo el material que registran al sistema, incluso cuando el vehículo está parado, está detenido, ¿no?
Sí.
Lo cual resulta bastante sorprendente. Entiendo que, bueno, puede ser interesante, pues desde un punto de vista de la marca, para poder recabar información de cómo se roban los coches, de si alguien los daña, que haya una prueba que se pueda utilizar incluso delante de un juez. Pero claro, todo eso trae una serie de condicionantes sobre la privacidad, que son tremendos, ¿no? Son tremendos.
Sí. ¿Cuál es su uso en parado, por ejemplo? Puede ser, ¿no? ¿Qué tipo de utilidad se le da en parado en algunos momentos y en algunas ocasiones? David, Diego, adelante.
Sí, hace ya algún tiempo un experto en tecnología me dijo, oye, esas cámaras que nos ponen las alarmas que hay en casa, las has visto, ¿no?, que pueden tener una cámara en tu casa que únicamente dicen que funciona cuando el pilotito azul está encendido y cuando se activa, pero este especialista en tecnología me decía, ¿y quién me garantiza eso?, que no me están viendo 24 horas en mi casa la gente que tiene el sistema de alarma. Partiendo de esta base, el gobierno chino, JF, ha prohibido a los vehículos Tesla entrar en ciertas instalaciones, porque si están activadas esas cámaras, entienden que esa información que puede ser delicada para ellos, para su defensa, para la razón que sea que estime el gobierno chino, directamente, como no puede controlarlo, lo prohíbe.
Sí, efectivamente. Al final, bueno, pues es un poco poner la arena antes de la herida, pero se supone que, vamos, se demuestra que la herida puede llegar a ser real. O sea, al final, un vehículo, allá donde hay una cámara, hay la posibilidad de que alguien entre y grabe, ¿no? De la misma manera que es habitual que desgraciadamente que se pueda grabar a alguien a través de su webcam o a través de su propio dispositivo portátil. Es el mismo caso. Al final, un automóvil que está rodeado de cámaras que están registrando constantemente y a alta velocidad, además, todo lo que sucede alrededor, pues es susceptible de que pasen estas cosas. Y evidentemente, bueno, pues dentro de lo malo que es esta noticia, pues lo mismo sirve para que se pueda regular de una manera mucho más, digamos, precisa las utilizaciones o usos que se les puede dar. Recordemos que esto es algo que en principio se ha comentado que es dentro de lo que es el mundo empresarial de Tesla, no ha salido fuera de la empresa ninguna de estas imágenes, pero bueno, que efectivamente pues dentro de la misma empresa no ha habido los controles que tenía que haber, siempre según la versión de estos empleados. Y como yo suelo contar en estos casos, además, pues cuando te compras un Tesla, no solamente te compras un coche, sino que trabajas para la marca. Y además trabajas gratis y la gente está encantada con ello. O sea que para Tesla es un negocio maravilloso.
Esto ocurre también con Google.
Está registrando absolutamente toda la información y todos los datos. Es lo mismo.
Ocurre con Google también. Estamos autorizando, en cierta manera, que Google nos controle en todo momento. Hay gente que dice, bueno, me da igual que sepa dónde estoy. No estoy en sitios raros, con lo cual me da igual que sepa dónde estoy. E incluso va preguntando qué nos ha parecido. El restaurante donde hemos estado, o si el cine estaba dentro de nuestras expectativas, etcétera, etcétera. Esto es tremendo. ¿Va a llegar también el vehículo a preguntarnos todo eso? En plan, vehículo fantástico.
Sí, bueno, ya lo hemos visto que estos asistentes personales que tenemos en casa y estas televisiones inteligentes, para lo que se han utilizado y se utilizan, es como verdaderos caballos de Troya para entrar en nuestras vidas, ¿no? Es exactamente el mismo caso. No es ninguna novedad ya, ni en el año 2023 hay ninguna duda de que nuestros teléfonos móviles nos están escuchando constantemente y por eso son tan certeros a la hora de recomendarnos cosas o incluso de pasarnos una publicidad sobre temas sobre los que hemos conversado, ¿no? O recomendarnos cosas de ocio, de ver y escuchar vinculadas a nuestras conversaciones. Bueno, pues este es el campo de juego en el que estamos viviendo y nuestro automóvil, en tanto se ha convertido en un producto conectado igualmente, pues tiene las mismas problemáticas.
Ya, me veo ya al coche diciéndote y asesorándote, oye, Vicente, que tu mujer tiene razón en lo que está diciendo, ¿eh? O sea que...
bueno, adelante. Vicente, pero Vicente, eso es siempre, ¿eh?
Sí,
cuando
eso,
es tu coche,
no hace falta que lo diga
el
coche.
Tu mujer.
Sí, sí, es cierto. No hace falta que lo diga el coche, pero...
Asúmelo. Volviendo a la conducción autónoma y a Tesla, sí que es cierto, JF, que la cantidad de datos que salen de los coches Tesla, de los vehículos Tesla, a través de esa conexión a Internet y que suben a esa inteligencia artificial con la que trabajan, está ayudando a mejorar lo que es la conducción autónoma y, sobre todo, a acelerar el proceso. ¿Tú crees que este tipo de fallos de seguridad les puede provocar algún tipo de demanda en Estados Unidos y hacerles un buen roto?
Sí, hombre, a ver... Me alegra que me haga esa pregunta. Yo estoy haciendo un trabajo, bueno, los que me sigan un poco saben que estoy muy al tanto del mundo de la conducción autónoma y todo lo que ocurre alrededor de Tesla. Sí. Y Tesla está metida en un follón muy grande con el tema de la conducción autónoma, pero muy grave. No se habla mucho del tema porque no es un tema que dé mucha publicidad ni mucha prensa, pero Tesla se arriesga a unas multas y unas sanciones multimillonarias por la forma en la que ha desarrollado el sistema, más allá de lo que es esta anécdota de la privacidad. O sea que rotundamente sí puede ocurrir. Esto no es nada más que una piedrecita más en ese depósito de malas praxis que ha hecho Tesla a la hora de desarrollar su sistema de conducción autónoma. Y bueno, pues simplemente subrayar que ni los coches de Tesla conducen solos todavía de una manera legal, ni son coches autónomos, por más que se empeñen algunos en decirlo, incluido el propio Elon Musk, y precisamente por ahí vienen muchos de los problemas, ¿no? Al final, un sistema de conducción autónoma es una cosa extremadamente compleja en el que la toma de datos es solo una de las partes de la ecuación, y ahí Tesla lleva mucha ventaja frente al resto, es verdad, efectivamente. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, estas cosas no ayudan.
Pero sí que es cierto que dentro, igual que tú has probado, creo que prácticamente todos los vehículos, igual que yo, que hay en el mercado, sí que es el sistema de conducción autónoma quizás más desarrollado que hay hasta ahora, porque llevan mucho tiempo de ventaja y lo han afrontado desde un punto de vista distinto que el resto de los fabricantes.
Ahí discrepo completamente contigo. No es el sistema más avanzado que hay de conducción autónoma. Es el mejor en algunas cosas,
sí,
pero adolece de otras cosas que son absolutamente imprescindibles a nivel de sensores, y nunca jamás va a ser un sistema de conducción autónoma completo hasta que eso no se corrija. Lo que no quita que lo que ha hecho Tesla bien, que es básicamente la toma de datos y su sistema de visión artificial, cuando se pueda combinar con un sistema de sensores como el que necesita, pueda acabar consiguiendo tener el sistema de conducción autónoma más avanzado del mundo. Pero ya estamos viendo cómo otros fabricantes están llegando a permisos y a sistemas de conducción autónoma con una autonomía, valga la redundancia, sí, muy superior a los de Tesla.
¿De quién hablas? ¿De qué fabricantes hablas, por ejemplo?
Empezando por todas las startups de Estados Unidos que ya tienen taxis, robotaxis, sí, pero si hablamos de fabricantes de automóviles que podemos comprar nosotros, uh-huh, pues la misma Honda o la misma Mercedes-Benz, sí, ya tienen permisos para el nivel 3 de conducción autónoma en determinadas zonas, lo que implica que legalmente el conductor se puede desentender de la conducción, cosa que en ningún caso puede hacer un Tesla actualmente, ni lo va a hacer de momento porque no hay visión de que sí sea. Pero esas dos marcas, por ejemplo, están por delante de Tesla. Luego hay otras marcas estadounidenses, como puede ser General Motors o como pueden ser Cadillac, que sin todo el ruido que tiene Tesla alrededor, pues están haciendo avances a pasos agigantados y en algunos casos están por delante también de Tesla. Es que la conducción autónoma son tantos factores y variables sumados, sí, que tendemos a contar la parte por el todo, pero no es exactamente así.
Enseguida entramos con las zonas de bajas emisiones. De Diego, ¿alguna cuestión más sobre este asunto?
Sí, aquí, fíjate, acabo de nombrar quizás una de las piezas clave, ¿no? Empezó muy bien Tesla. Quizá el camino parecía, pero parece ser que la cabezonería de Elon Musk de no implementar en los sistemas un LIDAR, un sistema láser de medición, que sí que han hecho otros fabricantes, que incluso muchos teléfonos móviles lo llevan, esa cabezonería es la que quizá ha pensado que la inteligencia artificial podía suplir esa carencia tecnológica, pero es quizás ahí a lo que te refieres, ¿no, JF? La ausencia de LIDAR y mirar por otros sistemas.
Lo que algunos venimos diciendo desde hace pues ya 5 o 6 años, que de lo que adolece Tesla, que nadie quería lógicamente reconocerlo, porque parece que todo lo que hacen los más está bien, que es fiarlo todo a unas cámaras y a un sistema de inteligencia artificial y geoposicionamiento, ya es voz populi, ya es algo generalizado, que es un error. Y de hecho en los últimos días han aparecido noticias además de que Elon Musk se encabezó, ¿no?, con sus ingenieros de que tenían que conseguirlo de esa manera y que ha sido un error estratégico tremendo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro con todas esas personas que se han gastado 8, 10, 12, 15 mil euros o dólares en un sistema que no cumple con lo que promete y solo el hecho de que los compradores de Teslas en un caso importante, además de compradores, son creyentes, ha hecho que no le haya caído ya una demanda muy potente a la marca. Pero va en camino.
Bueno, hablamos de zonas de bajas emisiones. Si te parece, la Agencia Europea de Medio Ambiente estima más de 30.000 muertes prematuras en España al año a causa de la mala calidad del aire. El actual modelo de movilidad, transporte, es una de las causas y, por tanto, bueno, se van a poner en marcha, se están poniendo en marcha las zonas de bajas emisiones. Concretamente, aquí en Valencia hay un proceso de deliberación en este momento, hasta el día 30 de abril, deliberación participativa sobre la ordenanza de zona de bajas emisiones de aquí de Valencia. Y además dice un poquito que es lo que tenemos, las instrucciones para preparar el diálogo. Dice, busca un espacio, encuentra un espacio que se adapte al número de personas que van a participar. Parece ser que de modo voluntario, como por ejemplo el local de una asociación, un bar, un parque, una casa, para hacer, es recomendable, dice, sentarse formando un gran semicírculo. Están dando, como digo, un kit, de, tal como suena, ¿eh? Fija la fecha y la hora, invita a participar, comparte las ideas, marca la duración del diálogo y crea tu grupo de trabajo. Es curioso, no sé si se ha llevado a cabo esto en alguna otra zona de España, pero aquí, como digo, están invitando a los vecinos a que se sienten y después, posteriormente, enviar esas deliberaciones al propio ayuntamiento. Este kit de diálogo de la zona de bajas emisiones, que no sé si te hemos enviado, pero te lo enviaremos enseguida, Juan Francisco, para que lo tengas.
Sí, por
¿qué,
favor.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece la idea? ¿Qué te parece la idea?
Bueno, pues no lo sabía, no lo conocía. Sí. Pues nada, yo les deseo que tengan mucho éxito con la iniciativa, pero la verdad es que lo veo un poco marciano.
Sí.
Está bien que la gente opine, pero ¿qué va a opinar la gente? Pues cada uno lo que le pase por la cabeza, lo que le plazca o lo que le interese allá en la esquina de la ciudad donde viva, ¿no? Me parece todo pues un poco lo que viene siendo las zonas de bajas emisiones. Una normativa totalmente atomizada en la que al final se le ha pasado la patata caliente a los ayuntamientos para que cada uno decida a su manera qué es lo que tiene que hacer. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que vamos a ser incapaces al final de tener la capacidad de entender qué es lo que pasa en cada ciudad cuando nos movemos tal y como se está planteando.
Sí.
Uf, no sé qué decirte, que se le pregunte a la gente, a mí me parece genial, me parece magnífico como algo consultivo, no sé si es algo de cara a la galería o si realmente va a tener efecto legal al final del camino, sí. pero no sé, me parece cuando menos sorprendente.
Aquí de cara a la galería se hace, en Valencia se hace habitualmente, después que se le haga caso a los vecinos o no, ya es otra historia, ¿eh? pero por lo menos sí que lo exponen. Las zonas de bajas emisiones tienen quizá como protagonista Madrid y Barcelona. ¿Nos podrías contar en un minuto cómo funciona la de Madrid en concreto? Porque yo supongo que, como hay una ordenanza tipo, estará centrada también en Madrid y Barcelona. Sí. ¿Cómo funciona en Madrid?
Sí, bueno, pues básicamente es una zona en la que está muy delimitado qué automóviles pueden entrar y cuáles no.
Sí.
Actualmente ya no puede entrar ni la ZBE ni en la ciudad cualquier automóvil que no tenga etiqueta medioambiental. Uh-huh. Y los que tienen etiqueta medioambiental tienen prohibido entrar en la zona, así en resumen, salvo que su destino final sea bajar a un parking, a un garaje, a un estacionamiento privado o público, pero debajo de tierra siempre.
Sí, sí.
Y la circulación por la zona con normalidad y el aparcamiento por la zona con normalidad está restringido solamente a los vehículos que tienen etiqueta cero y eco, que son los, se supone, más modernos y menos contaminantes, y específicamente pues todas las ventajas están pensadas para los vehículos que tienen etiqueta de cero emisiones, que son los que se benefician realmente de esta norma.
Los que pagan el impuesto en Madrid sí que pueden entrar, supongo, en principio.
Sí, bueno, los que pagan el impuesto y sean vecinos de la zona, porque sí. Si no eres vecino no puedes entrar.
Ajá.
Sí, o sea, sí. Si no eres vecino, y si eres vecino y tienes un coche sin etiqueta medioambiental, tampoco puedes entrar en estas zonas. O sea, son solo para vehículos con etiqueta medioambiental.
O sea, los que no tengan etiqueta...
Luego hay una serie de excepciones, sí. Hay una serie de tickets para que puedas entrar determinados momentos del año, hay determinados tipos de permisos, en fin, es un poquito complejo. Pero así en grandes trazos funciona así.
Pregunta rápida, ¿hay que llevar pegada la etiqueta? Si la tenemos, la B, la C, la ECO, ¿hay que llevarla pegada o es suficiente con que ya saben las cámaras que nuestra matrícula corresponde a etiqueta C, B o ECO?
Pues, no. Es una muy buena pregunta,
sí.
y es completamente recomendable llevarla, aunque obligatorio, hasta donde yo sé, no es.
No, la DGT no lo
ha intentado hacer obligatorio.
Sí.
Aquí lo que pasa es que se sigue, por un lado, la normativa de la DGT, pero quien manda es el ayuntamiento, no la DGT. O sea, se toma el reglamento de otro lado para aplicarla a la normativa municipal.
Sí.
Entonces, ha habido una ciudad en concreto que ha dicho, aquí el que no lleve etiqueta no entra a la ciudad, ni siquiera a la ZB, que es la ciudad de Gijón, y se lo han tumbado los tribunales, se lo han tirado para atrás. Entonces, yo diría que es, vamos, yo llevaría la etiqueta exactamente recomendable, más que nada para evitarte dolores de cabeza luego con posibles multas o posibles reclamaciones, pero obligatorio per se no es.
Ajá. De Diego, adelante.
Sí, está claro que cada ciudad o cada zona, por su idiosincrasia propia, es distinta y entiendo que den cierta potestad a los ayuntamientos, pero no estamos cayendo en todo esto, JF, que igual que con el MOVE, es un paraguas nacional, unas reglas del juego de carácter nacional que nos den a todos la simplicidad de entenderlo, esto se puede, esto no se puede, y luego pequeños detalles en cada ayuntamiento. ¿No sería esa vía quizá más lógica?
A mí me parece totalmente coherente y lo que debería de ser, absolutamente, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo. Una norma que emane para todo el mundo igual, que siente las bases, que todo el mundo tenga un mínimo de seguridad a la hora de moverse por el país, que es algo que parece un poco lógico, ¿no?
Claro.
Y luego ya pues algunos detalles específicos o de tiempos o de accesibilidad, etcétera, pues que sean propios de cada lugar, ¿no? Pero por lo menos que tengamos una coherencia general, porque es que al final esa coherencia más o menos va a existir, pero podría no existir porque no hay ninguna obligación de compartir.
No, no está existiendo con los patinetes, JF. De hecho, tienes que llevar una pequeña guía, dependiendo de qué ciudad de España, quién puede llevar un patinete, quién no, cómo, en qué condiciones.
Exacto. Ahora que si prohibimos los patinetes en París, bueno, ahora no hablo de España, ¿no? Pero yo estas cosas las comento porque al final siempre acaban llegando aquí. ¿Cuándo llevo casco? ¿Cuándo no llevo casco? Esto es un caos que es muy difícil de descifrar. Y con la ZBE, bueno, pues también os tengo que decir que me queda la gran duda de saber cuál es el nivel de ambición de cada ayuntamiento para establecer la zona, porque ni siquiera en lo que es el perímetro, el territorio de la ZBE, está definido por norma. Se supone que tienen que ser los sitios donde hay un tráfico más extremo, donde hay unas concentraciones de coches mayores y, por lo tanto, más contaminación, y son zonas más susceptibles de que pasen, excedan los límites de emisiones que marca la Unión Europea. Claro. Pero ¿cuál es ese perímetro de la ZTB? Pues el que quiera el ayuntamiento de turno.
Claro. Cada ayuntamiento dirá, bueno, pues aquí en concreto, que es dentro de las grandes vías, dentro de la zona donde que llamamos del 5, la zona de toda la antigua, clásica de aquí de Valencia, ¿dónde van a estar? Por eso yo creo que estas preguntas que se van a hacer a la ciudadanía, la mayoría de la ciudadanía que va a participar, va, sin duda alguna, son aquellos que estarán en contra del turismo, en contra de los coches, de los vehículos, del transporte privado, y veremos qué es lo que pasa. Lo digo ya por propia experiencia de lo que ocurre en esta ciudad, ¿eh? Y de Diego lo conoce también, ¿verdad?
Sí, y yo os digo lo que va a pasar en muchas ciudades de España, que va a ser una de las fuentes de recaudación de los ayuntamientos, porque van a hacerlo tan sumamente complicado y que no sepas cuando llegas a la ciudad dónde te puedes mover, independientemente del vehículo con que vayas. A mí me ha ocurrido en una ciudad de España, en Granada, que yendo con vehículo eléctrico, de pronto había una zona que sí que podías ir con vehículo eléctrico, pero en esa calle en concreto era por saturación de tráfico y únicamente los vehículos de servicio público. Y no estaba correctamente indicado, vas en una ciudad que no conoces y complica al visitante, porque al final los que son vecinos de la zona lo conocen. Así que ya veréis que dentro de un tiempo habrá un cierto superávit de sanciones por parte de los ayuntamientos con esta historia.
Calero, todavía queda mucho, porque prácticamente ninguna ciudad de más de 50.000 habitantes tiene zona de bajas emisiones.
Sí, sí, queda mucho. Hay que recordar que también ciudades especialmente contaminadas con más de 20.000 y las islas también están obligadas a tenerlo.
Sí.
Al final se juntan 150 espacios urbanos, que son unos cuantos, y vamos a tener 150 normas específicas. La cosa va despacito porque hay elecciones. Es como todos muy bien sabemos, va saliendo poquito a poco.
Sí.
Y bueno, pues después de las elecciones veremos cómo se va implementando. Yo estoy totalmente de acuerdo de que se ordene el tráfico y se regule. Y bueno, pues estamos viendo que hay algunas experiencias positivas respecto al nivel de concentración de emisiones en las ciudades. Pero como muy bien ha dicho nuestro compañero David, es que queda tantísimo por hacer. Una cosa tan simple como irte con un coche eléctrico a determinadas ciudades y dejarlo aparcado en una zona de estacionamiento regulado. Te vas siempre con la intríngulis de si vas a acabar con una multa o no puesta en el vehículo. Algo tan simple como eso, pues, en fin, nos queda muchísimo por hacer. Y recordemos que una zona de bajas emisiones es no solamente hacer un perímetro y poner una normativa y poner unas señales, que es que además la gente se tiene que enterar, hay que poner unas cámaras, hay que llegar a acuerdo con los estacionamientos privados para ver cómo se gestiona. Hay un montón de tareas y de pasos a hacer que esto lleva un tiempo. Y de hecho lo que estamos viendo y se está demostrando es que hay muchísimas ciudades que no estaban preparadas para poder poner en marcha una norma como esta.
Sí.
Y lo que andan un poco también pues es mirando de reojo al vecino para que lo haga antes el vecino para ver por dónde tirar, ¿no? Y entre unas cosas y otras, pues nos hemos plantado en el 23 y de las 150 zonas de bajas emisiones que tenía que haber, pues no, bueno, hay 5 a lo mejor.
Se dieron 18 meses, ¿no?, de plazo, tengo entendido.
Sí, se les ha dado una moratoria, efectivamente.
Sí, sí. Pero
ahora, hasta bien entrado el 24, no será obligatorio.
Por eso, que todavía la gente que se tranquilice. Te haremos llegar el kit de diálogo de la zona de bajas emisiones de Valencia, para que le pegues un vistazo, a ver qué te parece.
Me encantará. Y si hay hogueras y bailes, me apunto.
Venga.
Hecho. Para pasarlo bien.
Sin problema alguno, ya sabes, estás absolutamente invitado. Un abrazo, Juan Francisco.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Hasta luego.
Adiós,
Juan Francisco Calero. Carwow, atención porque miles, cientos de miles de seguidores tiene sin duda alguna el señor Calero con sus vehículos, de Diego, con su prueba de vehículos y todo lo que además comenta, ya no solo de pruebas de vehículos, sino lo que comenta relacionado, por ejemplo, que nadie se pierda esos vídeos que hablan de las zonas de bajas emisiones, por ejemplo, ¿no? Aprendemos todos.
Ahí Vicente tiene dos canales, el de Carwow, el de las pruebas de coches y tal, y luego otro que es el Cascarón de Nuez, en que también habla de cualquier tema que le pica la curiosidad. Oye, y muy interesante, Vicente.
De Diego, enseguida estamos contigo de nuevo. Vamos ahora con la seguridad vial. Nos ponemos en contacto con Juan Barberá, con María José Alonso y entramos en el apartado de lo que ha sido un fin de semana nefasto en la Comunidad Valenciana. Ayer fallecía el guardia civil Francisco Ramón Montes Félix en un accidente vial, giro irregular a la izquierda de un vehículo, con tan mala fortuna que la motocicleta del guardia civil pues impactaba contra la puerta y fallecía Francisco Ramón Montes Félix. Hablaremos enseguida con nuestros expertos en seguridad vial, enseguida Juan Barberá y también María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Con De Diego hablaremos al final de cosas relacionadas con la Fórmula 1, que también trae alguna que otra curiosidad. Lo hablamos enseguida.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
Vedat Import, tu concesionario MG en Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
El sábado 29 de abril, ven a la Gran Vigilia Diocesana con motivo del año jubilar mariano del centenario de la coronación canónica de la Virgen Virgen de los Desamparados. Un acto presidido por el Arzobispo de Valencia y con la presencia de la imagen procesional de la Virgen de los Desamparados. Accede de forma gratuita. Adoración, cantos, oraciones y testimonios vocacionales. Apertura de puertas a las 18:30 horas. Inicio a las 20 horas. El sábado 29 de abril en la Plaza de Toros de Valencia, ven a la Gran Vigilia Diocesana.
¿Has perdido las llaves o el mando de tu coche? GrupoInterpati.com. ¿Necesitas una copia más del mando de tu coche? Llaves y mandos para coche y domésticos en general. ¿Dónde? Ya ves, en GrupoInterpati.com.
Ya ves.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Enseguida estamos con David Diego de nuevo, hablando de la Fórmula 1. El señor Leclerc ha pedido a sus seguidores que respeten su intimidad y dejen de presentarse en su casa después de que se hiciesen públicos los datos de su domicilio en Mónaco. Por cierto, han sido detenidas en Italia las cuatro personas que presuntamente robaron un reloj de lujo a Charles Leclerc. De la competición en un ratito, pero vamos con la seguridad vial. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas por decirlo, por decir
sí,
algo.
Por llamar, sí. Por decir algo, efectivamente, porque de buenas tienen bien poco.
Desgraciadamente, lo hemos comentado, ha sido el tema, asunto central de hoy, y es una pena, ¿no?, el tener que comunicar el fallecimiento de un guardia civil de tráfico, alguien que trabaja todos los días por la seguridad vial, a pesar de algunos comentarios que ha habido por ahí, muy desagradables, y vale la pena, y casi no vale la pena ni comentarlo, porque le hacemos publicidad a algunos que no deberían de... Bueno, si han nacido, pues bueno, no haber vivido tan bien, ¿eh? Pero Francisco Ramón Montes Félix fallecía en la jornada de ayer, el guardia civil, accidente vial, accidente de tráfico, siniestro vial, ni más ni menos, ¿no? Pertenecía a la agrupación de tráfico, estaba destinado al destacamento de Valencia A, del subsector de tráfico de aquí de Valencia.
Correcto, sí, con 53 años, muy joven. Y bueno, pues ya se sabe, ¿no? Cuando vas en moto, ya sabes que tienes más papeletas, ¿no? De que en caso de que ocurra algo, pues la fatalidad sea peor. Sí. Y eso que le ha ocurrido a él, en principio se está investigando el tema, ¿no? Pero todo parece indicar que una persona de avanzada edad pues hizo una maniobra antirreglamentaria y pues bueno, pues no pudo esquivarlo e impactó contra el lateral del vehículo, falleciendo poco después. Y bueno, pues mira, al final la carretera no tiene miramientos, no, ¿sabes? No distingue a nadie. Y por mucha experiencia que tiene, que la tienen, y mucha técnica que la tienen, nadie está libre de que le ocurran estas cosas, pues muchas veces precisamente por mal comportamiento de unos terceros, ¿no? Y bueno, pues nada, solamente un abrazo fuerte a toda la familia, tanto la familia cercana como la familia de la Guardia Civil, que al fin y al cabo son su familia también. Un abrazo muy fuerte en un día tan duro pues como el de hoy, ¿no?
La capilla ardiente está instalada en la sala de banderas de la sexta zona de la Guardia Civil en Valencia. El acuartelamiento está ubicado en la calle Tirich, número 1 de Valencia, y ya a partir de las 6:30 habrá la Santa Misa, se celebrará en la iglesia de Santo Domingo, que es en la Capitanía General de Valencia, en la plaza Tetuán, en el número 22.
Sí, ahí estaremos.
Juan Barberá, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué tal, profesor?
Aquí estamos escuchando, lamentablemente, estas noticias, pero bueno, como bien comentaba María José, nadie está exento de estas cosas, incluso lo decíamos antes de irnos de vacaciones, ¿no? Que bueno, pues es tan fácil en un siniestro fallecer como eso, que mucha gente no ha vuelto a su casa estos días.
Ya. Bueno, pues tenemos que hablar justamente de lo que hacía referencia Juan Barberá, de las 34 personas que han fallecido en siniestros de tráfico durante la Semana Santa. Está siendo un año malo, ¿qué vamos a decir? O sea, no está siendo un año bueno, a pesar de que los números con respecto, en referencia al 19, pues todavía siguen siendo, con respecto al 22, siguen siendo aún positivos o negativos, hay un 7% menos de fallecidos. ¿Cómo lo ves, María José Alonso, estos datos que ya hemos reflejados?
No, pues que, vamos a ver, está realmente las políticas de seguridad vial llevan mucho tiempo estancadas y seguimos teniendo este estancamiento y seguirá así hasta que realmente no se tomen cartas en el asunto, pero en condiciones, no con parchecitos o, pues, con por ejemplo, el tema de la reducción, perdón, la eliminación de los 20 kilómetros por hora para realizar las maniobras de adelantamiento. Yo no sé hasta qué punto está siendo positivo, pero vamos, yo por lo que estoy viendo, me parece a mí que nada de nada. La base de cualquier progreso es la educación y la formación. Entonces, si no incidimos en eso, las futuras generaciones van a tener el mismo problema que estamos teniendo nosotros ahora, ¿no? Se adquieren malos hábitos, no se reciclan sus malos hábitos, a la hora de pasar estas revisiones médicas para renovar el permiso de conducir son demasiado livianas. De hecho, tenemos a personas con avanzada edad que pues lo más probable es que no deberían estar cogiendo un vehículo. Y creo que estas cosas no se toman en serio, no sé con qué afán, no acabo de entenderlo, por eliminar o por no decir a la ciudadanía que pueden perder esa cierta independencia a la hora de moverse. Bueno, pues tienen otros modos de transporte para poder moverse, pero de una manera segura y sin ponerse en riesgo ni ellos ni la vida de los demás. Entonces creo que mientras no se ataje eso, aquí no vamos a seguir avanzando.
¿Qué tiene que decir el profesor Barberá?
Poco que añadir en ese aspecto en cuanto a que la clave sabe dónde está, seguimos sin actuar, ¿no? Es decir, las cifras suben, bajan, estamos un poquito más, un poquito peor en un lado, mejor en otros, pero las cifras de accidentes con víctimas mortales seguimos sin verla diariamente, y en este caso es donde podemos calibrar si realmente vamos bien o vamos mal, porque el que haya unos pocos personas fallecidas más o menos no es un síntoma de que funcione mejor o funcione peor. Está claro que no hay más que salir a la carretera y ver cómo se circula y ver cómo se funciona. Sinceramente, estos días me he movido poco, creo que he sido de las pocas personas que igual no se he movido, porque ha habido muchísimos más desplazamientos y no te puedo contar lo que he estado viendo, ¿vale? Pero diariamente y en cualquier viaje que salimos siempre ves dos o tres acciones que podrían terminar un siniestro por pequeñas circunstancias que a veces un segundo es el que te varía, ¿no? Este caso de Guardia Civil, seguro que si hubiese cambiado algo un segundo o dos segundos después de cualquier acción, igual lo hubiese podido salvar. Es tan insignificante la diferencia entre sufrir un siniestro no o una muerte no, que realmente si no nos aplicamos de verdad y nos concienciamos en cuanto al riesgo que existe con todo esto, poco tenemos que hacer. Esa sensibilización le falta a la gente, a la de ponerse a los mandos de un vehículo totalmente. Y sobre todo, bueno, pues las prisas que nos generamos cuando queremos desplazarnos.
Sí, salida de vía, importante aumento, 15 fallecidos más. Atención, el incremento además por tramo de edad, de 15 a 24 años, 9 víctimas mortales frente a 2 del año pasado. ¿Hay alguna relación o qué? ¿Cómo lo ves, Juan?
Es muy curioso que, claro, es como comentaba antes, ¿no? En este caso, recuerdo las últimas cifras que hablamos, no me acuerdo de cuáles eran, habían subido la gente mayor y no la gente joven. Ahora es la gente joven, ¿por qué? Porque ha habido un siniestro con cuatro muertos jóvenes. Claro. Entonces, claro, esto nos rompe las estadísticas. No estamos utilizando los datos correctamente. Sí. Porque realmente, ¿quién ha tenido más siniestralidad independientemente de que se hayan muerto o no? Con lo cual, el foco sabemos dónde están los problemas en las sensibilizaciones, las formaciones y la educación. Pero realmente, si no nos preocupamos en general general, socialmente, sí. Gente mayor, gente joven, con diferentes formatos, ¿no? Los reconocimientos médicos que contaba María José, todas estas cosas, sabemos dónde hay que trabajar. Incluso, teníamos, si nos dejasen trabajar sí. correctamente, creo que la cosa sería mucho más sencilla.
Pero el grupo de 65 años, que es al que hace referencia, es el que representa el mayor número de personas fallecidas. Han sido 10, pero yo seríamos injustos si nos quedáramos tal cual, porque no sabemos si esas personas, esos 10 fallecidos, conducían, no conducían, si eran peatones, etc. Es decir, sería un poquito injusto decir, no, son los que tienen más siniestros y por tanto hay que controlarlos más. A lo mejor no es el caso. Igual de los 10, solo conducía uno y el resto era acompañante, ¿no?
Efectivamente.
Nos faltan esos datos, ¿no, Alonso? Nos faltan esos datos.
Claro, es que efectivamente, faltan muchos datos. Son datos muy sesgados, es todo muy genérico. Yo creo que en el 2023 ya tenemos la capacidad suficiente como para poder dar datos pues más concretos, ¿no? Claro. Y no dedicarnos a dar pinceladas por aquello que es que, pues bueno, es costumbre dar los datos de siniestralidad después de cualquier festividad. Y esto no puede ser así.
Pero la pregunta es, efectivamente, los mayores de 65 han fallecido más que el resto. Muy bien. ¿Pero qué estaban haciendo? ¿Eran conductores? ¿Eran usuarios de la vía? ¿Porque eran peatones? ¿Iban en una bicicleta? ¿Cómo iban? ¿Qué es lo que...? Esos datos, porque si no, nosotros enseguida señalamos al conductor de 15 años, al conductor de 18 o 24 años, al joven, o señalamos al mayor de 65, y a lo mejor no son los culpables.
Por eso no hay profesionalidad a la hora de realizar verdaderas estadísticas. O sea, es que no hay profesionalidad. O sea, se está haciendo todo de una manera muy liviana y eso no puede ser.
Sí.
Entonces, es que por eso decía que es que a ver si se ponen las pilas de una vez y se hacen las cosas de manera concienzuda. Para eso hay que dedicarle tiempo. Claro que hay que dedicarle tiempo, pero que se le dedique. Porque es que gracias a ese tiempo que se le puede dedicar y a esos datos buenos que saquemos, es donde se podrán empezar a hacer realmente políticas verdaderas y buenas de prevención en siniestralidad. Mientras tanto, estaremos jugando al gato y al ratón. Y no podemos seguir así, porque es que es lo que digo, las generaciones siguen llegando nuevos usuarios con permiso de conducir, y bueno, al final, ¿esto cuándo se va a solucionar? ¿Cuándo se elimina el vehículo por completo?
Ya.
Porque claro,
Barbera.
Mira hasta qué punto es importante estas cosas, porque lo que nos dedicamos es tenemos la posibilidad de contar cosas y que se nos escuche de vez en cuando, es súper importante. Yo llevo ya un tiempo comentando en todas las clases que puedo el tema de cuando bajas en una avería, en una autovía, todo lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Lo dejas caer en cualquier parte, sueltas la cifra, 120 personas aproximadamente murieron el año pasado atropellados, ¿vale? Por lo tanto, esto llega, impacta, aunque solo sea a 10 de cada 40. Me da igual, pero realmente si sabemos el camino y podemos manejar estas cifras y meter ese dedo en la llaga y contar a la gente lo que no sabe, realmente estamos haciendo ya un trabajo y somos muchos los que nos dedicamos a esto. Y esa información para todos nosotros es importante. Ayer mismo, comiendo, me preguntaban, oye, Juan, ¿tú qué sabes de esto? Lamentablemente, cuando te hacen esa pregunta, dices, bueno, a ver dónde me vas a meter, ¿vale? Pues tan sencillo como, oye, es que he visto varios coches averiados en la carretera con una furgoneta de mantenimiento indicando que había una avería. ¿Hay que llamar al 112 si me pasa algo en la carretera? Porque tenía dudas. Al ver varios vehículos de estas características, señalizando, digo, mira, pues no, pero es recomendable. Y encima, si viene un vehículo de mantenimiento que te indique tal, te está protegiendo, y aproveché para contarle toda la historia. No estaba trabajando. Lo digo porque todo esto para nosotros es súper importante. El que podamos transmitir el que realmente cuida con la gente mayor, cuidado con cuando el carnet ya tienes una experiencia, que es cuando vienen los siniestros, no nada más sacar el carnet, cuidado con la gente de mediana edad, con el alcohol. Todas estas cosas las sabemos, pero si las tenemos con datos más concretos, más reales, más que tú puedas poner encima de la situación, mira, esta es la realidad que nos están contando con las estadísticas. No me lo invento yo. Sabemos dónde meter el dedo en la llaga, pero necesitamos un acompañamiento, un apoyo y que realmente esas cifras sean mucho más manejables, mucho más certeras y mucho más prácticas para poder utilizarlas. Y hay medios, como dice María José, hoy en día perfectamente.
Bueno, aumentan los accidentes en Galicia, obviamente, por ese accidente que hacíamos mención, en Cantabria, en Murcia y, atención también, en la Comunidad Valenciana, todos ellos con 3 fallecidos durante la Semana Santa del 22. Semana Santa que aquí, a pesar de que en otros sitios ha terminado, aquí todavía seguimos, entre comillas, con las Pascuas y, por tanto, pues hay que todavía estar con manos al volante y con total seguridad, porque tenemos unos días hasta el lunes de la semana que viene, tenemos todavía una semanita por delante, Alonso.
Sí, y es que además lo que quería hacer hincapié también es que la gente está dispuesta a escuchar. No es que la gente no esté dispuesta a escuchar, es que quiere escuchar la verdad de todas las inestabilidades que hay, los datos que existen, los motivos, el porqué. Por ejemplo, mira, yo tengo un grupo que además les he dicho que hoy le he dedicado el programa a ellos, ¿no? Que se llaman Moteros en Valencia. Vale. Son un montón, somos un montón de ellos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hay siempre discusiones de todo tipo, ¿no? Y hay debates muy buenos. Y me encanta porque la gente da su opinión, escucha, ya sabes que hay, pues bueno, opiniones para todos los colores, ¿no? En fin, hablamos de multas, de no multas y tal, pero les ves que son personas que están dispuestas a escuchar y a aprender de todo lo que les dices, ¿no? Entonces, pues si esto lo podemos extrapolar a todo tipo de sectores, a todo tipo de ambientes, y cuando digo ambientes me refiero no solamente a ambientes juveniles, sino mayores o personas con discapacidad o a nivel laboral, todo eso, como comentaba Juan, con datos realmente buenos y actualizados, yo creo que se podrían evitar muchos siniestros, porque la gente realmente se concienciaría y entendería los porqués de esos siniestros, ¿no? Porque siempre se quedan con eso genérico, como tú decías. Hay un mayor número de fallecidos de 60 años. Ah, bueno, pues como yo no tengo 60, yo me libro. No, cuidado, es que eso no es así. Ya. Eso está un poco maquillado o manipulado. Bueno, un poco no, mucho. Entonces, abogo de verdad a que desde arriba, Dirección General de Tráfico y las administraciones pertinentes, a nivel autonómico también, hagan sus propias cifras a nivel autonómico, incluso a nivel local, y que, bueno, pues que cada lunes o que cada domingo, me da igual, den las cifras de toda la semana que hayan ocurrido en esa comunidad o en esa provincia, y dando datos reales de lo que hay, para que la gente sepa lo que hay en el día a día.
Gloucestershire, así se llama la localidad del suroeste de Inglaterra. Hay un operador de patinetes eléctricos de alquiler y ha realizado una encuesta, y dice que a pesar de prohibirlo París, hablo de los patinetes, en este estudio afirma que los patinetes eléctricos mejoran el bienestar de quienes lo utilizan. Juan Barberá, ¿tú qué lo sabes?
Bueno, el bienestar será sobre todo al hecho de desplazarte con cierta soltura, rapidez y sin tener que sufrir atascos, porque si hablamos de saludable, hay poco ejercicio físico al respecto cardiovascular que nos vendría bien. Yo no soy usuario como tal, pero realmente sí que es cierto que es un elemento que está aquí para desplazarse, para moverse, y ya que lo has dicho, para prepararnos para la siniestralidad de estos vehículos y para cómo funcionan, ¿no? Es decir, tenemos ahí un melón que se está destapando, que va a dar muchos problemas, que está dando ya muchos problemas, y que vamos a lo mismo. No hay una formación adecuada, no hay una sensibilización adecuada, se usa de forma indiscriminada y realmente se sanciona poco. Por lo tanto, parece que todo vale, ¿no? Así que tenemos que fijarnos mucho, y sobre todo, a mí me da mucho miedo la gente que lo está empleando en plan laboral, en plan repartidores, ¿vale? En plan trabajo, en el cual deberían de tener una formación de prevención de riesgos laborales al respecto,
sí.
Y sobre todo, esos patinetes, algunos funcionan a una velocidad bastante elevada, y vamos a meter también en el mismo lote las bicicletas eléctricas de reparto, que también funcionan de una forma alta, y todo esto nos va a demostrar que las infraestructuras que tenemos ciclistas son pequeñas para sus usuarios.
Fíjate, es noticia, yo no sé si esto puede tener carácter de noticia, que un patinete conducido por un menor atropella a una peatón de 76 años en Zaragoza. Resulta lesionada, eso sí. Pero yo no sé, este tipo de noticias en realidad pueden ser titulares, Alonso, llegar a ser un titular, un patinete.
A fin y al cabo, es un joven que está utilizando una vía pública y está utilizando un vehículo que va a una velocidad mayor que la de paso de un peatón. Entonces,
si hubiese sido una bicicleta, hubiese salido igual, ¿tú crees? Una bicicleta conducida por un menor atropella a una peatona de 76 años, hubiese sido titular también.
A lo mejor no se ha dado el caso, pero si se da el caso, ¿por qué no? Es que hay que dar todos los datos. ¿Por qué hay que dar miedo a dar datos, aunque sean menores?
A mí me da la impresión de que están satanizados los peatones, los patinetes, con respecto a las bicicletas, por ejemplo. Y no sería titular una bicicleta conducida por un niño, por un menor, pues atropella a una mujer de 76 años y la lesiona. Tampoco es que la mate.
Debería ser normalizado todo. En el momento que son vehículos o aparatos que van a ser utilizados, están siendo utilizados para, bueno, para un desplazamiento, sí. Pues todo el mundo tiene que estar preparado para saber utilizarlo y saber qué normas básicas y, por supuesto, qué actitud tienes que tener para, no solo actitud con C, sino con P, aptitud para poder llevarlo, que no todo el mundo a lo mejor está preparado para llevar un patinete eléctrico, sobre todo esos que, como bien ha dicho Juan, adquieren unas velocidades que, ojito, hay que ir preparado, y no es que precisamente sea un aparatito con una estabilidad brutal, porque mirad las dimensiones que tienen, las rueditas que tienen, ¿no?
Sí.
Entonces, pues a lo mejor es hora de empezar a poner los puntos sobre las IES. También habría que ver esa persona por dónde iba, el peatón por dónde iba, cruzando y cómo iba cruzando.
Claro. Bueno, Alonso, seguimos cruzando calles, pasos para peatones durante los próximos días. Si te parece, ya que estás en Valencia, has regresado y has regresado bien, seguimos hablando de ello.
Venga,
gracias, Alonso.
Hasta luego.
Plataforma Motera para la Seguridad Vial, Juan Barbera, profesor, gracias.
Seguiremos hablando esta semana, que estoy relajado de clases, por lo tanto, a vuestra disposición el poder comentar cosas.
Pues vamos a aprovecharnos,
Pero no de vacaciones,
Vale,
los profesores tenemos que prepararnos muchas cosas en casa y ahí estamos trabajando duro.
Un abrazo, profesor, gracias. Hasta luego, Juan Barbera. Enseguida volvemos con David y Diego y entramos en varios detalles importantes. Uno de ellos, que los concesionarios ya están casi descartados de la segunda edición del PERTE del coche eléctrico. Con los concesionarios y los talleres como beneficiarios de estas ayudas, lo decía la ministra, y de nuevo, pues parece que mentirijillas. Dio a entender en su momento Reyes Maroto, la exministra de Industria, que Faconauto y Gambam, a ellos les dio a entender que sí entrarían, pero parece ser que no. Vamos a ver qué pasa. Enseguida hablamos con David y Diego de esto y de la Fórmula 1. ¿Qué pasa con Leclerc? Todo el mundo sabe dónde vive.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrenta, Almusafes, Segundo y Castellón. Ford Vedat Mediterráneo.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
David de Diego está con nosotros y la Fórmula 1, el señor Leclerc, que está pidiendo a los aficionados que dejen de presentarse en su casa tras hacerse pública su dirección. No sé si porque tuvo ladrones por otro lado. Bueno, le robaron además hace unos días un reloj de lujo a Charles Leclerc. No sé, valorado en, supongo que un pastón, no creo que llevase.
No sería cualquier cosa.
El de Piqué, no creo que. Pues de Piqué. Bueno, cuéntanos.
Bueno, fíjate, el monegasco no lleva un buen año, que solo ha podido terminar una carrera en lo que va del Mundial, la de Arabia Saudí. O sea, llevas, aparte de estos varios meses que llevas sufriendo el acoso en su casa. Pues ya sabes, Internet lo desvela todo o casi todo. Claro. Porque al final, Vicente, no tienes la sensación de que hay cosas que suceden que si no hay vídeo no existe. Y casi siempre o siempre hay vídeo. Pues me imagino que si nos ponemos a bucear un poquito en Internet, encontraremos esa dirección.
Bueno,
y sobre todo muchas imágenes.
No me interesan en absoluto. Los concesionarios casi descartados de la segunda edición del PERTE del coche eléctrico. Estarán luchando, y de lo lindo. Es difícil ponerse en contacto en estos momentos con la gente de Gambán, de Faconauto, para saber un poco qué está ocurriendo. Estarán luchando para que entre el PERTE para los concesionarios. Esas ayudas.
Sí, la negociación es importante, Vicente. Es importante porque está cambiando el mundo del automóvil, eso yo creo que ya nadie lo duda, la distribución y bueno, las ayudas que pueda destinar el Estado para suavizar las aristas de este mercado
Bienvenida sea.
El mercado de ocasión dobla el volumen de los del nuevo, acumula una subida del 3% en el primer trimestre y en la Comunidad Valenciana se han vendido 50.500 unidades en el mercado de ocasión. Registra una subida un poquito menor, un 0,1%, pero atención, que hablamos del doble ya o el triple. Dobla el volumen de nuevos y acumula esa subida, importante, el doble nada más.
Y eso, Vicente, que han subido los precios de una forma desmedida del vehículo de segunda mano, ¿eh? Porque ya nos quejamos que los vehículos nuevos, ya sean eléctricos o no, han subido los precios, pues el mercado de segunda mano se ha disparado. Esa demanda por parte del público de querer un coche, y como no puedo alcanzar uno nuevo, quizá porque las ayudas, es la discusión de siempre, están bien destinadas, no están bien articuladas, son muy lentas, eso ya nadie lo discute.
Bueno, oye, la marca Volkswagen nos indica que, oye, dile de Diego que el nuevo ID7 lo presentamos el 17 de abril, tendrá una autonomía de 700 kilómetros. Para que lo sepas, ¿eh? El 17 de abril, apúntalo ya en la agenda.
Lo tengo apuntado, he visto las primeras imágenes y promete, ¿eh? Promete, porque aquí Volkswagen ha echado el resto y tenía muy claro desde hace tiempo que iba a la caza de Tesla, de comerle parte del mercado.
Nos vamos, Diego, mañana más, ¿de acuerdo?
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego, el hombre de las 3Ds. Mañana estará con nosotros Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa. El cine y el motor serán protagonista y también hablaremos del mercado de ocasión. A las 4 la información y sigue la tarde en COPE. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Saludos.